Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Comisión de Obras Públicas y Transportes, saludar al consejero, a su señoría. Antes de iniciar la comisión, pues ver las sustituciones, el grupo mixto.
Sí, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. El grupo de Podemos. Grupo Popular.
Don José Estalella sustituye a Águeda Montelongo.
Grupo Socialista. Grupo Nacionalista. No hay sustituciones. Bueno, pues bien, damos comienzo a la comisión con la comparecencia del consejero instada por el Grupo Nacionalista sobre las medidas para el abaratamiento del transporte aéreo Canaria Península. Tiene la palabra el señor don David Cabrera por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señores vicepresidentes y señorías. Todos sabemos que el debate en torno a la gestión del transporte aéreo con la península es uno de los temas recurrentes que cada cierto tiempo tratamos porque su necesidad es más que evidente para los canarios. Ahora que estamos debatiendo públicamente incluso sobre la posibilidad de aumentar la subvención a los residentes canarios hasta el 75%, ligando dicha posibilidad, como sabemos todos, a la aprobación de los presupuestos estatales. Se plantea la necesidad de fijarlos ya de manera definitiva a través de algún resorte legal para que el acceso o no al 75% de descuento de estar relacionado con que el gobierno de turno en Madrid tenga o no mayoría y por lo tanto necesite o no de los votos de los nacionalistas para sacar adelante sus cuentas cada año. Porque hay que reconocer que el aumento de este tipo de subvenciones que hemos conseguido en los últimos presupuestos ha llegado de esta manera. Pero en todo el debate generado en torno a estas subvenciones también se han planteado de manera paralela otras posibles alternativas como, por ejemplo, acceder a fijar precios máximos de referencia que encarecería los billetes aéreos con la península. Se pueden llegar a subvencionar billetes aéreos en clases preferentes con hasta un 60% de su coste a personas que evidentemente tienen recursos de sobra para pagárselos incluso íntegramente sin necesidad de acudir al descuento por residente. En este debate también se ha llegado a indicar que todo este conjunto de acciones deberían encuadrarse bajo la declaración de las rutas de la península como obligación de servicio público para que así se establezcan una serie de condiciones como la frecuencia de vuelos diarios mínimos y un número de asientos anuales disponibles, al igual que poner topes a los precios que las aerolíneas pueden ofrecer. También hemos asistido a las dudas que se plantean en torno a esta propuesta porque desde el propio Ministerio de Fomento se nos llegaba a decir que podría ir en contra de la libre competencia. Evidentemente, esas obligaciones de servicio público deberían ser autorizadas, en este caso por la Comisión Europea, y conllevaría a una serie de restricciones a la competencia. Al final podría acabar teniendo efecto perjudicial sobre el número de compañías que actualmente vuelan a las islas desde aeropuertos del resto del Estado. Nos gustaría conocer su punto de vista, consejero, al respecto de este asunto, siempre con la perspectiva de buscar una solución que equilibre la disminución efectiva de los precios y el mantenimiento de la competencia y de la conectividad con Canarias. Consejero, de lo que se trata es de que nos dé detalle también de otras posibles alternativas o propuestas relacionadas con las conclusiones derivadas de todos los estudios que se han realizado al respecto. Entiendo que el objetivo debe ser siempre buscar la forma de asegurar de manera estable que los 2.000 kilómetros que separan a Canarias y a la península no se conviertan también en un suplemento de costes y tensiones políticas cada vez que se aproxima la negociación de los presupuestos generales del Estado cada año. Recordemos que no hace tanto tiempo que en aquellas épocas de rodillo absolutista se nos llegó a retrotraer a décadas atrás obligándonos a los canarios a llevar en mano un certificado de residencia. Por ello, señor consejero, nos gustaría conocer en qué situación se encuentran estas negociaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Ahora tiene su turno el consejero por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cabrera. En esta primera intervención trataré de analizar a través de los trabajos que hemos realizado en los últimos meses en torno a cómo mejorar algo que sí es cierto que en este Parlamento se han aprobado por unanimidad resoluciones, proposiciones no de ley, en definitiva, iniciativas para abaratar el coste del transporte en el corredor Canarias-Península. Si hoy sacamos un billete entre Canarias y cualquier punto de la península y en cualquier isla de Canarias a la península y lo hacemos con previsión de viajar dentro de 2-3 meses, probablemente encontremos billetes económicos y accesibles. Es decir, es bastante probable que los encontremos, sobre todo si es entre semana y no coincide con fin de semana. Pero si por razones laborales o sanitarias o educativas tenemos que viajar esta misma semana o la próxima semana, no he hecho la simulación ahora mismo, pero sí la he hecho en muchas ocasiones por necesidad, y probablemente el billete con descuento de residente del 50% sea absolutamente poco asequible para la mayoría de los ciudadanos. Eso es una realidad que hemos vivido todos, que viven los 2 millones de canarios que residen en esta tierra y que, por tanto, es absolutamente necesario para tener igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos del Estado hacer algo para abaratar, en este caso, este corredor Canarias-Península. El corredor Canarias-Península, es un dato del último año, supera los 7 millones de pasajeros, es decir, 7 millones de personas utilizan este corredor Canarias-Península vía aérea. De esos 7 millones de personas, en torno a un 45%, es decir, casi la mitad de los mismos, son residentes canarios, que por tanto pues son residentes, son parte de los 2 millones de residentes que tenemos en esta tierra. En este corredor operan ya 6 compañías, incluso 7 empezarán a operar dentro de poco, a partir de que una compañía canaria también se ha incorporado a operar en este corredor Canarias-Península. Si hemos hecho un análisis de los últimos 12 años en torno a cómo ha evolucionado el precio de la movilidad, el precio del billete en el corredor Canarias-Península. En estos 12 años, cierto es que también ha ido evolucionando el descuento de residente, que en el año 2004 era solo del 33%, subiendo en el 2005 al 38%, pasando después en el 2006 al 45% y estableciéndose a partir del 2007 el 50% que hoy disfrutamos en el corredor Canarias-Península. Es decir, ha evolucionado, el porcentaje de bonificación ha ido creciendo en los últimos, sobre todo entre el 2004 y el 2007. Luego se ha mantenido el 2007 al 2018. Pero la evolución del precio del billete ha ido también reduciéndose desde el año 2004 al 2016. El precio medio del billete en el 2004 era de 300 euros en un sentido, y ahora estamos en un precio medio del billete en un sentido de 95 euros, es decir, con lo cual hay una reducción importante, bastante considerable, del precio del billete. Aún así, como dije al principio de mi intervención, esto tiene mucho que ver si tienes previsión a la hora de sacar los billetes. Si hoy nos ponemos todos en los buscadores a intentar sacar un billete para este fin de semana o para la próxima semana, probablemente el precio del billete sea bastante superior. Esta reducción del precio del billete del 2004 al 2016 tiene incidencia, por supuesto, el que el descuento, la bonificación, el porcentaje del descuento de residente haya ido incrementándose, es decir, del 33 al 50%, tiene incidencia sin duda alguna, pero también tiene incidencia que a medida que el mercado ha sido más atractivo, es decir, el corredor ha sido más atractivo, y el descuento de residente evidentemente lo hace más atractivo, pues se han incorporado nuevas compañías a operar en el corredor. Y de pasar a tener 2 o 3 compañías operando, hemos duplicado ahora mismo a tener, como decía, 6 o 7 compañías en el corredor Canarias-Península. Desde luego, la competencia pues ha generado una bajada de precio. Si a eso se le añade que de esas 6 o siete compañías, al menos dos de ellas son low cost, pues también ha provocado una reducción del precio sin duda alguna. Ante todas estas circunstancias que les acabo de comentar, tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2017, a mitad del pasado año, y una vez que el presupuesto general del Estado incorporó, como saben todos, a través de una enmienda de Nueva Canarias, el 75% en los vuelos interinsulares, pues nosotros encargamos un estudio para analizar todos los instrumentos que existen para abaratar el coste en el corredor Canarias-Península, teniendo en cuenta que el marco ideal, el marco idóneo, al menos para entrar en esta negociación, no es el único, pero sí es el más evidente, era el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2018, que inicialmente estaba previsto que se aprobara antes de finalizar el año 2017, y de hecho esos eran los planes iniciales, aunque posteriormente, como ya todos saben, eso se ha ido trasladando hasta ahora, que precisamente estamos en ese trámite. En ese informe se analizan tres instrumentos, principalmente. Uno es hacer exactamente lo mismo que se ha hecho en el interinsular, aumentar del 50 al 75%. En primer lugar, ahí hemos visto en la evolución que tiene una incidencia en los precios de manera clara, tiene una incidencia importante en los precios. Siempre está la duda de que si todo el incremento de la bonificación va directamente a precio o no. Eso es una duda razonable que a día de hoy sigue existiendo. También hay una incógnita que a nosotros nos parece absolutamente de sentido común, y es lo que acaba de decir el señor Cabrera, de lo ético o no ético, o lo razonable o no razonable, de que se subvencione el 75% a una persona que va en primera clase y que, por tanto, paga un billete de 600 euros. Eso hoy es así. Hoy se le subvenciona el 50% también al que va en primera clase y también al que va en turista, es decir, se le subvenciona a los dos por igual, lo que está claro que las cantidades son absolutamente distintas en unos y otros, porque es un porcentaje sobre el coste del billete. Ese es un razonamiento. Y el otro razonamiento, que a día de hoy también nos parece importante cuando se analiza el aumento del 50 al 75%, es que existe en el Ministerio de Fomento un observatorio público de precios, que es el que puede observar la evolución de los precios de las compañías en cada momento, y por tanto es una garantía desde el punto de vista público para saber si hay incremento o no. Y ese observatorio, a día de hoy, a pesar de ser público, sus datos son privados, es decir, no son confidenciales, mejor dicho. Por lo tanto, no tenemos acceso a él, y creo que sería un instrumento también positivo poder dar luz a ese observatorio de precios, como hacen otros países. Es decir, esto tampoco es algo absolutamente imposible. Otros países tienen el observatorio de precios absolutamente público. Luego también analiza la bonificación de tasas, como decía el señor Cabrera, en dos ámbitos. Está la bonificación de tasas que pagan directamente las compañías por operar en los aeropuertos. Eso ya se hizo durante el último mandato del gobierno de Zapatero, y tuvo una incidencia en que no, a lo mejor tuvo una incidencia directa en el precio, pero sí tuvo una incidencia directa en que más compañías se incorporaron en ese momento a operar en el corredor Canarias-Península. Y como les decía al inicio, que más compañías operen, pues es bueno, porque mejora precio y mejora oferta y demanda. Y luego están otro tipo de bonificaciones de tasas, que son las que pagamos directamente nosotros. Es decir, al final todas repercuten de manera directa o indirecta en el precio, pero estas segundas las vemos directamente en el billete. En el billete, cuando compramos un billete de avión, pagamos precio del billete más tasas. El más tasas es ese, es la tasa que repercute directamente en el precio del billete. Y por último, analizamos también, como decía el señor Cabrera, la posibilidad de instalar una obligación de servicio público entre Canarias Península. Esto pues tiene varias dificultades. Una, que efectivamente esto no lo autoriza, en este caso, unos presupuestos generales del Estado, ni tampoco el propio Ministerio de Fomento, sino lo autoriza la Comisión Europea. Tiene mucho que ver con la competencia. En Canarias es verdad que existen OSP tanto abiertas como cerradas. Abiertas son las que tenemos entre Gran Canaria y Tenerife, por poner un ejemplo, y cerradas son las que existen, por ejemplo, entre Tenerife y El Hierro, entre Gran Canaria y El Hierro, perdón, por poner un ejemplo. Y esto, en principio, con 6 compañías operando, o 7, parece complicado sacarlo adelante. En definitiva, para no extenderme más en esta primera intervención, el aumento del 50-75%, sin contar la elasticidad de la oferta y la demanda, que es lógica, de si pasó en Canarias, había una previsión presupuestaria, pero aumentó con el aumento del 75%, aumentó la demanda y, por tanto, hubo un incremento de 30%, tanto en pasajeros como de carácter presupuestario. Sin contar la estacidad, el aumento 50-75 está aproximadamente en un coste anual de 80 millones de euros, solo Canarias. Digo solo Canarias porque esta medida de aumento de descuento, voy terminando, también se incorpora a Baleares o a Ceuta y Melilla, y eso no lo hemos calculado. La bonificación de tasa, el coste que teníamos aproximado, sin contar esta elasticidad, de 40 millones de euros. Y, en definitiva, el proyecto de presupuesto general del Estado, es cierto que ya está presentado, se va a debatir la enmienda de totalidad, creo que próxima semana. No está incorporado ninguna medida de esta, y creo que es oportuno tener este debate previo para que en el trámite de enmienda, si supera la enmienda de totalidad, pueda estar incorporado, entiendo, que el aumento del descuento de residentes. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia, por tiempo de 3 minutos en el grupo mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Indudablemente, desde nuestro grupo creemos que es una medida que debe aprobarse ya de una vez por todas, para que los canarios podamos tener una mayor cohesión con Europa y con el resto de España. Los residentes canarios, como ya dije, es necesario que tengamos bonificado ese 75% del precio del billete. Estoy de acuerdo con lo que había dicho el portavoz del grupo nacionalista. Debe estar fijado y que no esté pues a expensas de aprobar año tras año unos presupuestos. Y de hecho, pues ya en la Cámara Baja se aprobó una PNL al respecto, respaldando esta bonificación, y esperemos pues que ese sea un primer paso a una posible futura ley pues que fije esta bonificación. Las ventajas que puede traer para nuestro archipiélago pues son innumerables y totalmente beneficiosas, pues desde que aumenta las posibilidades a los profesionales y empresas canarias a desarrollar la actividad comercial con el resto del territorio nacional, o incluso también en el otro sentido, inversores y profesionales del territorio peninsular que puedan venir pues con mayor facilidad pues también a Canarias. También permite a los canarios mantener un contacto familiar con los suyos y de esta manera pues también hacer que retorne en cierta forma ese conocimiento que se había ido fuera y pueda pues contribuir activamente al desarrollo económico y social de nuestro archipiélago. El año pasado en los presupuestos generales pues conseguimos el 100% en la bonificación al transporte. Ahí debemos también hilar fino con el IEM y el REA para que no afecte eso también de manera negativa a la producción de los productos locales y a la vez también pues es importante pues abaratar esos productos que vienen de fuera que son demandados también por la comunidad canaria. En cuanto a la bonificación de los billetes de residentes canarios, apoyamos la decisión de que se cierre el acuerdo con el gobierno del Estado y al fin se incluya esta bonificación del coste del billete al menos en un 75% en los presupuestos generales. Y debemos conseguir que esta bonificación del 75% pues no solo quede en el transporte aéreo, también debe conseguirse pues activar esta bonificación en el transporte marítimo, y en eso tenemos una asignatura pendiente. Ahora solo queda ver si se incluye y se aprueban los presupuestos de mi grupo, pues queremos agradecer a los 3 partidos que han propiciado este acuerdo para esta posibilidad. Y de momento la mejor solución pasa por una bonificación de al menos el 75% al coste real de los billetes. Ya se verá si en el futuro se hace una bonificación progresiva, dependiendo de si se viaja en clase turista o en primera clase, como ya usted muy bien había aludido. Y lo más importante es que se controle de forma efectiva el precio de los billetes. Tenemos que tener transparencia en el Observatorio Nacional del Transporte. No es posible que no se sepa la evolución real de los precios porque Puede haber libertad en la fijación de precios, pero no libertinaje. Ni que se aprovechen de dinero público y se suban las tarifas ahora que se prevé que suba la bonificación al menos hasta el 75%. Y, señor consejero, en su día le preguntamos por el control de los precios. Usted dijo que pues estaban haciendo gestiones con el gobierno del Estado. Y me gustaría preguntarle qué se ha conseguido al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por parte del Grupo Nueva Canaria, doña Esther González.
Gracias, presidente. Nuevamente, consejero, buenos días. Señoría, también buenos días. Nosotros, Nueva Canaria, ya en la negociación de los presupuestos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2017, incluyó, pues, lo que dijo el consejero, mediante enmiendas que se aprobaron la bonificación del 75% al transporte interinsular y del 100% al transporte de mercancía, y además no solo lo planteamos o no solo lo negociamos para los presupuestos, sino para que quedara anclado en el REF. Pero además de eso, y además así figura en el acuerdo, también está en ese compromiso el que el Gobierno de España se comprometía a estudiar la posibilidad del establecimiento de la aplicación de tarifas de referencia para los vuelos Canarias-Península. Por supuesto, Nueva Canarias va a seguir en la misma línea. Además, creo que, de hecho, históricamente, o sea, no es que sea esto nuevo, históricamente nadie había planteado en Madrid esta situación, la de la ampliación de la bonificación. El año pasado, con los presupuestos del 17, se consiguió un gran logro y vamos a seguir el mismo planteamiento. Vamos a seguir en el planteamiento de las tarifas, de crear tarifas de referencia. Primero, porque eso va a permitir no solo limitar los precios para los Canarias Península, o sea, Canarias Península Canaria, para los residentes, sino para aquellos canarios no residentes que tampoco el precio quede desorbitado. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad o en la posibilidad de la obligación de servicio público. Sabemos, yo creo que ya lo he dicho como 10 veces, sabemos que la obligación de servicio público se negocia en Europa, pero también sabemos que en el año 2012, desde el Gobierno de Canarias, se fue a Europa a plantear esta posibilidad, y Europa lo que dijo es: preséntenlo. Y además, desde esa época hasta ahora, tenemos un añadido, y es la sentencia Mayotte, el artículo 349 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, donde dice que Canarias o las regiones RUP no tienen que adaptarse a la legislación europea, sino al contrario, la legislación europea tiene que adaptarse a nosotros, con lo cual la teoría general a este efecto de la Unión Europea de la no aceptación de obligaciones de servicio público por fomentar la libre competencia, pues es perfectamente negociable para Canarias por ser zona RUP, porque tenemos condiciones especiales. Y con lo cual, o sea, lo que me parece absurdo es decir eso no se va a conseguir y no plantearlo, no negociarlo, y si luego nos dicen que no, pues ya veremos, pero creo que hay bastantes posibilidades de que lo hagan. Yo quería decir dos cosas en particular. Por supuesto, nosotros vamos a seguir con esa teoría y ahora, con el Partido Popular, si volvemos a hacer el voto 176 para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, volveremos a plantearlo y esta vez ya lo exigiremos, y lo exigiremos, por supuesto, en esa línea. Dos temas. El peticionario de la comparecencia habló de que los precios de referencia encarecen en los precios del billete. Eso no es cierto. No es cierto. De hecho, la prueba la tenemos en Canarias. Tampoco la obligación de servicio público limita la competencia, porque existen obligaciones de servicio público abiertas, que son las que existen mayoritariamente en Canarias. De hecho, en Canarias hay 3 operadoras, no una, hay 3 que operan servicios interinsulares. Y, por último, con lo de que habla de la que se aplica la bonificación no por razones económicas, sino que a todo el mundo puedan pagar el billete de 400 euros, no lo puedan pagar. Yo quiero recordar que la bonificación del transporte no es una bonificación social para personas más desfavorecidas. Es un derecho que tenemos todos los canarios por el hecho de ser canarios, por el hecho de vivir en una zona ultraperiférica. Y aquí canarios y derechos por ser canarios tenemos todos los canarios tengan el nivel de económico que tenga. Esto, la intención de esta bonificación es anclarla al RF como se ancló la interinsular y en este caso corresponde a todos los canarios independientemente de su condición económica. Muchas gracias.
Muchas gracias por parte del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidente. Pues en este debate del transporte creemos que nunca hay que dejar de lado una filosofía que se encuentra de fondo y que venimos hablando desde el principio de la legislatura, y por eso le queríamos dedicar unos minutos también esta vez. Y nos referimos precisamente a la insostenibilidad del modelo de transporte actual. Tenemos que ser conscientes de los recursos naturales que nos quedan, son finitos, y que nuestra tendencia natural siempre es a consumirlos como si fueran infinitos, aumentando pistas, aeropuertos, el tráfico aéreo y un largo etcétera. Existen datos científicos avalados por la ONU que dicen que el uso de los recursos tal y como lo conocemos actualmente tiene los días contados. Es el 2030 para el petróleo, el 2040 para el gas, o sea, el 2040 para el gas y el 2050 para el carbón. Y esto es ya. Y además un signo claro de que esto es así es que se esté buscando petróleo a profundidades de 3.000 metros por todo el mundo, además, con la barbaridad que eso supone. Y otro ejemplo es que se esté bombardeando Siria por sus recursos energéticos y por controlar un recurso que ya no tenemos. Y es que lo que está claro es que el petróleo que conocíamos a través de las películas, donde con un pico enseguida salía, ese ya no existe. Y por eso hay que replantearse muy mucho el tema del transporte como ahora lo conocemos. Y después de haber dicho esto, que no es poco y que seguramente no escucharemos ninguno, es cierto que hay una realidad en Canarias y en la península para las personas que tienen arraigo familiar y que necesitan desplazarse. Hemos hablado con la Asociación de Canarios Sin Alas, que defienden precisamente la reducción de la tarifa, pero no subvencionando a las empresas, que al final serían las mayores beneficiadas. Y también hemos presentado enmiendas en el Congreso, enmiendas a la ley del REF, porque pensamos que esto es algo que debe quedar registrado en una ley y no a expensas pues de medallas políticas a cualquier precio, negociando en los presupuestos cada año. Y por eso una de las cosas que proponemos es la obligación del servicio público para las rutas entre islas y el archipiélago. Y tenemos casos, por ejemplo, como Cerdeña, que han conseguido con su bando de continuidad que sus ciudadanos viajen por 50 euros prácticamente todo el año, con alguna excepción en periodos de vacaciones. También Portugal, con Azores y Madeira, lo han regulado pagando al usuario y no a la empresa, como hemos dicho antes, y así primar el bienestar de las personas y no de las empresas privadas. Pero en las enmiendas que proponemos al REF tenemos alguna medida excepcional, como por ejemplo la posibilidad de que una empresa pública participe en el sector del transporte para garantizar este derecho a la movilidad, y desde luego los números dan y además se ahorraría bastante. También creemos que es razonable conocer a cuántas personas residentes en Canarias afectaría y cuál es el nivel adquisitivo que tienen. No sé si existe un estudio riguroso, pero creemos que sería interesante hacerlo desde esta consejería para saber a cuántas personas afecta, ¿no? También lanzamos como propuesta en las enmiendas al REF incluir bonificaciones al transporte a los familiares directos de las personas residentes en Canarias con primer grado de consanguinidad, es decir, a las madres y padres y a sus hijos e hijas, y para evitar fraudes que además ya se han producido con el sistema de bonificaciones, que lo hemos sabido recientemente además, planteamos que sea el Ministerio de Fomento quien se encargue de velar por la calidad y la seguridad del transporte, mientras que Hacienda lo haga con el cumplimiento de los requisitos económicos. Y para terminar, yo creo que es importante decir también que es fundamental la retirada de los billetes en primera clase o en ejecutiva. Es decir, quien quiera viajar en primera clase, pues está claro que puede hacerlo, ¿no? Pero no a costa del dinero de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Aquí cada uno viene a hablar de su libro. La portavoz de Nueva Canarias habla de su libro, de las medallas que Nueva Canarias necesita o se pone en relación con este tema. La portavoz, la señora Arnaiz, habla de su libro también, del gratis total. En fin, más o menos deja entrever en su intervención el gratis total en el transporte de pasajeros y de usuarios. Y yo voy a hablar de mi libro también. Si ustedes me permiten, hablo de mi libro también. Me gustaría hacer una serie de consideraciones en relación a este tema, ¿no? En primer lugar, miren, Canarias no es el centro del mundo. En fin, Europa no considera a Canarias el centro del mundo y, por tanto, Canarias se tiene que adaptar a la normativa europea, ¿no? Y la normativa europea prima fundamentalmente la libertad, prima la competencia, la competitividad, y a esas cosas Canarias pues también se tiene que adaptar. Por tanto, yo creo que lo que es bueno para Canarias es que el transporte entre Península y Canarias sea un transporte competitivo, donde exista competencia, porque va a permitir mayores frecuencias de billetes y de traslados y mejores precios, sin duda, ¿no? Por otro lado, es evidente que todo pasa porque los presupuestos generales del Estado se aprueben, ¿no? Y está muy bien poner en solfa los presupuestos generales del Estado, que son los presupuestos, en fin, peores del mundo mundial, por un lado en Madrid y por otro lado en Canarias, reclamar que se aplique una de las medidas que está prevista en los presupuestos generales del Estado. El otro día, en fin, le pedí a Podemos amistosamente que apoyara los presupuestos generales del 18, porque esta era una buena medida para Canarias. Lamentablemente el del señor Marrero, que está hoy aquí también, dijo que no va a ser posible, pero la señora Hernández se me escaqueó en aquella intervención, o mejor dicho, yo no le reclamé que apoyara los presupuestos. Hoy sí se lo voy a pedir, porque su grupo, no sé si usted lo sabe, pero en Madrid, seguro que sí, porque es una mujer bien informada, en Madrid han dicho que no quieren el 75% dentro de otras cosas en el presupuesto general del Estado, ¿no? Porque como no lo van a apoyar, bueno, pues parece una cierta incongruencia. Por tanto, yo también se lo digo amistosamente al señor Hernández, que he hecho una manita para que el 75%, que creo que es un punto intermedio de encuentro entre todas las formaciones políticas para mejorar el precio de los billetes de la península, pueda ser finalmente aprobado en los presupuestos generales del Estado. Y finalmente, con esto termino, yo no sé si el gobierno de Canarias es consciente de esa estrategia común con Baleares, ¿no? Yo le quiero decir que Baleares y Canarias no tienen mucho en común en todas estas cosas. Yo creo que a lo mejor ir de la mano de Baleares no es muy conveniente en este tema. La situación geográfica de Canarias es totalmente distinta. Las frecuencias de comunicación también son diferentes entre Baleares y la península y Canarias y la península. Y nosotros tenemos un régimen económico y fiscal que no tiene Baleares. Por tanto, en fin, lo digo a efectos de que sean prudentes a la hora de acudir con una estrategia común con ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista Canario, por tiempo de 3 minutos.
Buenos días, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo por el final de la intervención del portavoz del Partido Popular. Yo lo primero que quiero constatar es una evidencia empírica, si se quiere, los presupuestos, el proyecto de presupuestos generales del Estado no tiene la subvención del 75%. Por tanto, no la tiene escrita. Así que aquellos que la reclaman muy, muy fuerte y muy, muy, muy alto, ya podía habérselo dicho primero a Mariano Rajoy antes de llamar yo a mi diputado, ¿verdad? La primera tarea es que el grupo parlamentario que sostiene al gobierno y que aquí dice estar a favor de la subvención del 75%, la hubiera puesto en el proyecto. Y señor Rodríguez, no afirme con la cabeza que sí, porque su grupo parlamentario, el suyo, ha dicho que sí va a votar unos presupuestos cuando no tienen el 75%. Por tanto, los unos y los otros. Estos presupuestos que actualmente no tienen, o este proyecto de presupuesto que no tienen el 75%, Coalición Canaria las elabora el Gobierno de España del Partido Popular, y el Partido Popular ya ha dicho que va a votar que sí los presupuestos, ¿verdad? Y Coalición Canaria también ha afirmado muy, muy fuerte y muy alto que va a votar esos presupuestos, que yo sepa, a no ser que se me escape, ¿verdad? No se me escapa, no tienen el descuento del 75%. Eso es lo primero que quiero dejar claro, porque aquí parece que se está hablando como si estuviera en el articulado o en el documento que ha entrado en el Congreso de los Diputados y que está siendo debatido en comparecencia todavía. en la comisión de presupuesto no tiene el 75%. Esto es lo primero que quiero dejar claro. Y aquellos que ya han manifestado su voto a favor, lo van a aprobar sin el 75%. Por la capacidad de negociación y de presión la veo yo compleja, compleja. Lo segundo, en cuanto a los presupuestos, malas noticias. Mi grupo parlamentario no va a aprobarla, pero sí vamos a presentar la enmienda al 75% y la vamos a apoyar. En el caso que la presenten otros grupos parlamentarios, por supuesto, vamos a apoyarla. Pero un proyecto de ley tiene más cosas, no es solo el 75%, y nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que empobrecen a los estudiantes, que disminuyen la cantidad de dinero que ponen en la sanidad pública y en la educación pública, que no hace crecer a la vez el sueldo de los las pensiones del nivel de vida. Y todas estas cosas mi grupo parlamentario no las va a apoyar. No las va a apoyar, ¿no? Porque creemos que en Canarias viven canarios y canarias, ¿verdad? Y que estudian, que cobran pensiones y demás. Por supuesto, nosotros no vamos a apoyar que se empobrezca a los ciudadanos de esta tierra. Y yo quería decir varias cosas, señor Rodríguez. Lo primero, yo coincido con la portavoz de Nueva Canaria, que me ha parecido que usted desliza la posibilidad de que el Gobierno de Canarias esté de acuerdo en una limitación en las subvenciones con el precio de referencia fijado. Es verdad que usted lo llevaba a las tarifas más caras del avión, pero me gustaría que me dejara tranquila y dijera que ustedes no van a aceptar una limitación de la subvención a los precios de referencia, que ya el Gobierno de España lo había metido por la puerta de atrás, y que esa no es la postura del Gobierno de Canarias. Ya la hemos debatido aquí y su grupo parlamentario estaba de acuerdo en no limitarla. Pero para que no se interprete mal su intervención, y como yo la he visto como la portavoz de Nueva Canaria, nos gustaría que nos lo aclarara, porque seguramente la hemos interpretado mal. Pero, como hemos sido ya dos, me gustaría que nos la aclarara. Y segundo, con respecto a los precios. Señor Rodríguez, usted ha dicho los precios han bajado y yo no quiero dejar la ocasión de recordar que están las low cost, que antes estaban todas las tarifas metidas, que cuando uno iba con su maleta no le cobraban, y que ahora el precio medio se está yendo de otra forma. Desde que usted, la referencia temporal que puso, que es correcta, no debemos olvidar que ahora mismo las compañías aéreas no están operando, ya termino, señor presidente, no están operando como operaban en ese momento. Y que hay que, cuando se pone una subvención, sea la de desde el 33, hemos pasado al 50 y lucharemos para del 50 subir al 75, que eso tiene que repercutir en los ciudadanos de esta tierra y no hacer que suban los precios. Primero, porque la subvención no llegaría desde luego a los ciudadanos, y segundo, porque también el precio subiría completo y por supuesto recibiríamos un perjuicio en el número de visitantes por el que vive esa tierra. Entonces hay que buscar métodos. Uno, pues ir a la Unión Europea a pedir el servicio público. Dos, ustedes que están con esos estudios que nos anunciaron en las comisiones pasadas, digan fórmulas para que esa subvención, sea la que sea, no la coja la parte más dura de la cadena, sino que llegue a los ciudadanos de esta tierra. Gracias.
Muchas gracias. Por parte del solicitante, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Y muchas gracias también al consejero, por supuesto, por las aclaraciones que ha hecho, y al resto de los portavoces, porque yo creo que por encima de cualquier diferencia o de cualquier libro de cada uno, pues coincidimos en dos cuestiones fundamentales que es a los que todos nos interesa, ¿no? La primera es la absoluta justificación que existe para extender esta subvención hasta el 75%, ahora, algo que nos parece pues increíble, pero eso que asumimos todos como en su día, como decíamos, pues algo que no se podía alcanzar, pues esperemos que de una manera o de otra se alcance en los presupuestos del Estado, y que si finalmente se alcance, pues sea apoyado pues por todos los diputados canarios, ¿no? Y la segunda cuestión es que todos creemos que compartimos también la necesidad de estabilizar y de anclar de manera permanente esta cuantía de las subvenciones hasta el 75%, para que no se convierta en una reivindicación cíclica, periódica y anual de todos los canarios, y teniendo en cuenta la necesidad de los apoyos del Gobierno del Estado, se consolide o no se consolide. Ahí es donde reside precisamente uno de los retos futuros de nuestro trabajo, que es, como decimos, garantizar de forma permanente estas ayudas, igual que se garantiza pues el asfalto de una autovía en el centro de la península, o se garantiza la estabilidad de unas líneas férreas, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, que es de comunicación. Queremos poner sobre la mesa algunas cuestiones que también hacía alusión algún otro portavoz. El Grupo Nacionalista Canario ya lo ha planteado en este Parlamento y sé que hay un importante movimiento social en torno a ello, para buscar fórmulas que para hacer posible para que las familias de todos los canarios que residen por unas u otras circunstancias fuera de las islas puedan acceder de alguna manera a este tipo de descuento en sus viajes a las islas. Me refiero, por ejemplo, al caso de hijos de padres separados que a lo mejor residen con uno de sus progenitores en la península y que para realizar las visitas periódicas a su progenitor residente en Canarias o a lo mejor coincidiendo con las vacaciones escolares o navidades se encuentran con precios de billetes de avión inasumibles por parte de cualquier familia humilde canaria. O a familiares, hijos, hermanos que no puedan viajar a las islas a ver a su familia, aunque sea una vez al año, precisamente por cualquier circunstancia. Consejero, tenemos que buscar también formas y fórmulas que nos permitan hacer entender a Fomento que nuestra familia residente en la península tiene derecho también a acceder a precios de billetes, como decimos, de avión razonable. Sabemos que no es sencillo, consejero, pero igual que hace 2 o 3 años, pasar de ese incremento de subvenciones, del 50 al 60 o al 75%, parecía una quimera. Esperemos que se haga realidad en estos próximos presupuestos, ¿no? Todo este debate también se ha llegado a poner sobre la mesa, la posibilidad de que en el régimen económico se fije ya permanentemente el aumento del 50 al 75% del descuento a residentes en los vuelos con la península. Buscamos, en definitiva, con esta comparecencia, conocer, como ya nos ha planteado, su valoración de la situación al respecto, su aplicabilidad en el actual debate sobre la extensión de las subvenciones al 75%, para aclarar fórmulas más adecuadas en beneficio de los pasajeros, y su oportunidad para avalar fórmulas, ya sea mediante, como hemos dicho, del REF económico o de cualquier otra manera que garanticen que esta subvención, al menos en este 75%, se mantendrá de forma estable durante diferentes años. Consideramos, consejero, que este es un derecho que tenemos todos y cada uno de los residentes en Canarias para poder tener un acceso a las comunicaciones con la península mínimamente razonable, teniendo en cuenta la condición geográfica de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias por parte del Gobierno, consejero.
Gracias, presidente. Pues voy a intentar dar respuesta a todas las consideraciones de los distintos portavoces de los grupos. En primer lugar, creo que ha quedado absolutamente claro que estamos, al menos todos los grupos, así ha sido además en todas las resoluciones tras los debates del Estado de la Nacionalidad, en las proposiciones no de ley que se han aprobado en esta Cámara, pero todos los grupos están en la misma línea de buscar el instrumento que logre abaratar el billete en el corredor Canarias-Península, que efectivamente en muchas ocasiones nos referimos al transporte prioritario, o el más que usamos, que es el avión, pero que el descuento de residente también está contemplado en el marítimo, en este caso en la línea marítima que existe, que además es a través de una obligación de servicio público, con la península. Es cierto que hay otro debate, que no es objeto de esta comparecencia, pero que aprovecho un segundo para comentarlo, y es que el Estado subvenciona, bonifica el 75%, por ejemplo, en el ámbito interinsular aéreo, pero en el marítimo solo el 50%, y es Canarias, la comunidad autónoma de Canarias, la que subvenciona el 25%. Si fuese igual, pues podría subvencionar también el 75% marítimo. Pero eso, evidentemente, no es objeto de debate en esta, al menos en esta comparecencia. Coincido de manera clara con todos los que lo han planteado, en la necesidad de fijar este aumento del descuento reciente, si finalmente se consigue, a través del instrumento que tenemos y que nos hemos dotado, que es nuestro régimen económico y fiscal. Yo creo que coincide además que el debate está vivo en ambos tanto los presupuestos generales del Estado como en el propio REF, y creo que es ahí donde tenemos que lograr fijar, dar fijeza al 75%, como además se ha hecho también en el interinsular. Sobre las tarifas de referencia, cuando hablamos de tarifas de referencia, exclusivamente nos estamos hablando de OSP abierta, es decir, no existe otro instrumento para fijar una tarifa de referencia que no sea la declaración de obligación de servicio público de los trayectos, como pasa en Canarias. Insisto, en Canarias hay OSP abiertas y cerradas. La cerrada es cuando se entiende que no existe ningún tipo de viabilidad económica, desde el punto de vista económico, para que una compañía libremente opere. Y, por tanto, se saca a concurso una línea concreta con una cantidad que equilibra o da viabilidad económica a esa operatividad. Como he dicho, aquí hay unas cuantas. Incluso habrá una nueva próximamente que ya se ha anunciado por parte del Gobierno de España. Las abiertas simplemente fija precios y lo fija en torno a situaciones muy concretas, como pasa, por ejemplo, en Canarias, es decir, donde somos una región ultraperiférica, un territorio insular fragmentado, y por eso en los años finales de los años 90 se fijó esta obligación de servicio público de carácter abierto, porque también en ese momento solo existía una compañía que operara. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. No es el caso del corredor Canarias-Península. No obstante, la primera vez que vine a un debate en torno al abaratamiento del coste del billete, no sé si era interinsular o Canarias-Península, pero la primera vez defendimos desde el Gobierno la obligación de servicio público abierta entre Canarias Península para fijar precios, porque entendíamos que era la única manera de controlar que el incremento realmente fuese directamente al precio del billete y no a la cuenta de resultados de las compañías. Pero es cierto también que en todo este proceso, en donde hemos hecho informes, donde hemos tenido contactos con Europa, no nos han dado respuestas positivas, al menos de manera inicial. Pero es cierto también lo que decía la señora González, de que en la última reunión que se mantuvo ya hace la pasada legislatura con la Comisión Europea, dijeron que se presentara la propuesta y se analizaba, y eso no sucedió. Y tengo que anunciar hoy que precisamente mañana voy a Bruselas, me reuniré con el director de aviación de la Dirección General de Movilidad y Transporte, Philippe Conrelis, en donde vamos a plantear la posibilidad, todas las posibilidades que existen en torno a la posibilidad de declarar OSP abierta entre Canarias y la península. Sobre las OSP, decir que en Europa, y no son regiones ultraperiféricas, la región ultraperiférica es un plus, pero en Europa hay 177 OSP declaradas, es decir, ya existen muchas OSP declaradas en Europa, que eso en muchos casos está vinculado a OSP abierta y otras a OSP cerradas, no todas son de una misma consideración. Que en la propia península hay una OSP con un territorio insular, que es con Menorca en temporada baja, que es cerrada, es excluyente, es una OSP excluyente porque no hay viabilidad económica para mantener esa línea entre la península, creo que es entre Barcelona y Menorca. En definitiva, sí es cierto también que en el estudio que presentamos a los distintos grupos políticos a mediados del pasado año, hacía un análisis del coste kilómetro de las distintas OSP que existen en Europa, y el coste kilómetro era mayor que el actual sistema abierto que existe en Canarias, entre Canarias y la península. Y eso hace también pensar que hay que valorar este sistema y la posibilidad de implementar este sistema siempre que no sea perjudicial para la competitividad de los precios. Es decir, al final, el centro del corredor Canarias-Península tienen que ser los usuarios, los que utilicen el transporte, en este caso, entre Canarias-Península, y no las compañías. Y lo que tenemos que ver es que la OSP abierta, que vamos a explorar la posibilidad de todas las posibilidades para que se pueda implementar y sea positiva, no vaya en contra del precio del pasajero. El Con respecto a lo que la portavoz de Podemos reflexionaba, bueno, varias cuestiones. No existe un estudio que determine los usuarios residentes, en este caso, en el corredor Canarias Península. Si hay una estimación, como dije, que el 45% de los 7 millones de pasajeros o de los más de 7 millones de pasajeros que utilizan el corredor Canarias Península son residentes, pero claro, hay muchos usuarios reiterativos, lo cual no sabemos realmente el número de población que realmente utiliza, en este caso, el corredor Canarias Península. Y como decía, existen OSP abiertas y cerradas, como es el caso de Cerdeña, pero también existe otro sistema. Azores es un sistema distinto, Azores con Portugal, es un sistema de módulos en donde fijan un precio concreto, es decir, en donde fijan un precio de 127, 200, un precio medio entre lo que ellos consideran el coste real entre Azores y el territorio continental, y a partir de ese coste genera una especie de subsidio social de movilidad para que no solo los residentes en Azores, sino estudiantes y determinados desempleados, etcétera, pues puedan acogerse a ese subsidio. Nosotros lo que defendemos es otro sistema, y lo decía la señora González y la señora Hernández, y lo reitero yo, este sistema, el nuestro, no es una bonificación de subsidio, estamos hablando de un sistema que es un derecho que tenemos todos los canarios, los 2 millones de canarios, para igualarnos en condiciones al resto de los ciudadanos del Estado, porque no tenemos las mismas condiciones, vivimos a 2.000 kilómetros y tenemos unos costes de transporte y de movilidad para trasladarnos a Madrid, a Barcelona o a cualquier ciudad o pueblo de la península, mucho mayor que el resto de ciudadanos del Estado, que tienen red de alta velocidad, guagua, su propio coche o en bicicleta, si quiere, para ir de una ciudad a otra. Nosotros, evidentemente, solo podemos ir en barco o en avión, principalmente en avión, y eso hace que los costes sean mayores. Eso responde también a la pregunta que me hacía la señora Hernández de que no estamos de acuerdo en que haya precios límites ni en excluir a nadie del descuento de residente, a nadie, a ningún residente, de excluirlo de este derecho que tenemos todos y todas las Canarias. Lo que sí valoramos y ponemos sobre la mesa, y lo pone el estudio sobre la mesa, es que un billete de 1.000 euros, cuando existe un billete de 100, pues tiene un coste mayor para todos los ciudadanos, porque tenemos que bonificarlo en igual porcentaje que un billete turista. Eso es una evidencia, pero no significa que estemos hablando de quitar derechos a nadie, en ningún caso. Y bueno, al señor Jorge decirle que, como han dicho la señora Hernández, todavía no está en el proyecto de presupuesto este 75%. Sí es cierto que el proyecto de presupuesto tiene incorporada gran parte de la agenda canaria, calculada en 1.500 millones de euros, que suponen, desde luego, un avance importantísimo con respecto al 2017, de 400 millones de euros aproximadamente, y que nosotros vemos de manera positiva que se aprueben. Pero eso no quita que el proyecto ya se finalizó. Ahora queda la enmienda de totalidad la próxima semana, posteriormente las enmiendas parciales, si supera la enmienda de totalidad, y por tanto es una magnífica oportunidad para que todos nos retratemos apoyando algo que creemos todos justo, que es aumentar el 75%, así como otros elementos que se han incorporado ya, sí, al proyecto de presupuesto general del Estado, y nos parece correcto. Y termino, porque voy pasado de tiempo, con dos cuestiones que también me parecen importantes decir. Yo comparto, señor Jorge, que la estrategia con Baleares le beneficia más a Baleares que a Canarias. Eso es indiscutible. Pero es cierto también que toda medida que se implemente en Canarias a través de las negociaciones que tengamos y del peso de los grupos nacionalistas y etcétera, 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 al final también se benefician los Baleares. Les pasó con el 75% de interinsular, por poner un ejemplo. Por lo tanto, en algunas cuestiones nos viene bien que hagamos presión común, y eso estamos haciendo, y en otras cuestiones les viene mejor a ellos. Pero más allá de eso, lo importante es que los ciudadanos puedan, en este caso los ciudadanos de Canarias, podamos viajar a la península o también al otro territorio extrapeninsular con precios más baratos y, por tanto, más asequibles y en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos. Sobre, por último, lo de los no residentes. Lo de los no residentes realmente lo considero un elemento de debate importante. Estamos hablando de que hay muchísimas personas, hijos, pues familiares que están fuera y que no son residentes y que su retorno es muy complejo, aunque sea para visitar a su familia. Probablemente fijar un precio máximo a través de la OSP abierta sea una solución también para los no residentes, pero principalmente considero que primero tenemos que buscar la manera de abaratar a los residentes el precio, esa es la prioridad, para después afrontar la segunda parte, que es la de los no residentes, que también es importante y también nos preocupa, pero que entiendo que una cosa tiene que ir primero que la otra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Bien. Quería pedir la palabra a la diputada del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Disculpe, se lo hago de aquí, pero para no seguir paseando, yo quisiera pedirle la palabra por el artículo 81 respecto al planteamiento que tiene este artículo sobre las inexactitudes.
De acuerdo, tiene un minuto.
50, vamos, 30 segundos me es suficiente.
No obstante, lo anterior, para que conste en acta, tiene que decir a quién va a corregir.
Ah, perdón, al portavoz del Grupo Popular. Señor Jorge, obviamente aquí todos venimos a vender nuestro libro porque venimos a vender los planteamientos que nuestros grupos políticos tienen, pero yo quiero quiero decir que su grupo político, por lo menos en lo que su discurso se refiere, tiene un error, y es que Canarias no tiene que adaptarse a la legislación europea. Como usted bien sabe, el Tratado Constitutivo de la Unión Europea establece en un artículo, el 349, ratificado por la sentencia Mayotte, donde dice que las regiones RUP no tienen que adaptarse a la legislación europea. Es la legislación europea la que tiene que adaptarse a las especificidades de las regiones RUP, en este caso, y en el tema que nos trata, que es la cuestión de la libre competencia, en el planteamiento de obligaciones de servicio público abierto que no eliminan la libre competencia. Nosotros tenemos esas condiciones especiales de RUP y entiendo que tienen cabida perfectamente en la excepcionalidad que nos da el artículo 349. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Para contestar, si lo desea, por tiempo de un minuto. No, de acuerdo, gracias. Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas. Comenzamos con la pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la coordinación entre el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Gobierno del Estado en relación con las obras de la Avenida Marítima de Valle Gran Rey, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte. Por favor, señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente, señor consejero, señorías. Buenos días. Bueno, como todos saben, como todos conocen seguro, Valle Gran Rey es un municipio de la isla de La Gomera eminentemente turístico. Es el segundo en población de la isla y el primero en esa actividad turística. Tiene una población de unos 4.000 habitantes, seguro lo sobrepasa, y hay determinadas épocas del año en el que el incremento de población turística, de visitantes, puede ser de un 30 o de un 40%. Como también seguro todos conocen, el litoral del municipio y toda la playa es un atractivo en sí para los visitantes. Es un lugar de conexión entre el puerto y la playa de Vueltas con el resto de los núcleos de la población. Es una zona donde están los hoteles, los apartamentos, las cafeterías, las zonas de ocio, y desde luego que casi todos los que conocen Valle Gran Rey, señor diputado Jesús, seguro que han visto o es un atractivo ver las puestas de sol desde ese paseo marítimo. Como digo, en estos momentos, ese paseo que discurre al pie de playa es una zona que se utiliza para el paso de los vehículos entre los núcleos de población y no reúne las condiciones ni los requisitos necesarios para la circulación del tráfico ni para los peatones. No hay una zona de aparcamiento, de estacionamiento adecuada de los vehículos para la zona y para los usuarios de la playa y tampoco para los vecinos. Esa zona de playa tampoco cumple o no tiene los servicios adecuados de baños públicos, vigilancia, porque tampoco tiene las dimensiones ni el espacio suficiente para la instalación de esos servicios públicos que son municipales y que debían estar funcionando, desde luego, en esta playa. Desde hace muchos años se ha planteado, ya yo creo que un par de décadas podríamos decir, por parte de la ciudadanía, la necesidad de ejecutar un proyecto de ordenación de ese litoral, que por ahora se ha resuelto con apaños. Hay unas zonas asfaltadas, una parte no tiene iluminación, el tráfico se limita o se cambia de sentido y, desde luego, que no hablemos ya de la accesibilidad para las personas con dificultades de accesibilidad. No hay movilidad, no tienen posibilidad de disfrutar de ese paseo. Y no le digo ya cuando llueve y vas al barranco, que es una de las situaciones que no se ha resuelto, la desembocadura del barranco con la propia playa. Hasta ahora parece que las dificultades administrativas y la crisis eran la causa de no tener o no contar con ese paseo marítimo. Y además la falta o la falta de coordinación entre las distintas administraciones. Sabemos que aquí debe implicarse desde el Ministerio, el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento. El año pasado, por la información que tenemos, en el presupuesto parece que Nueva Canarias consiguió 2 millones de euros en esas negociaciones que figuraban en el presupuesto del Ministerio. Sabemos también que se han mantenido reuniones recientemente entre distintas administraciones, en el Ministerio, en el Gobierno de Canarias, para ver qué se hace en ese litoral. Pero a día de hoy no sabemos cuál es el resultado ni tampoco se ha anunciado ninguna decisión. Lo que sí está claro, señor consejero, es que los vecinos y las vecinas de Valle Gran Rey quieren saber cuál es el proyecto que se va a desarrollar, que se va a ejecutar en esa zona tan importante de Valle Gran Rey y de la isla de La Gomera. Queremos transparencia, queremos conocer, como digo, ese proyecto. Yo lo conozco muy bien a la población de Valle Gran Rey y entiendo que la necesidad de la participación pública es una prioridad en este proyecto. Los vecinos y las vecinas quieren opinar, quieren saber cómo se va a ejecutar y qué es lo que hay que tener en cuenta. Y además quieren saber para cuándo, porque ya ha pasado como demasiado tiempo y parece que va a acabar esta legislatura en la misma situación. La Gomera ni Valle Gran Rey pueden permitirse quedarse atrás en este plan de infraestructuras turísticas o en esta infraestructura turística que es vital. Por tanto, le proponemos, señor consejero, que nos responda a estas preguntas, está claro, pero además que tome las riendas y le dé un impulso en la medida de las posibilidades, que se firme un convenio entre las distintas administraciones. Ya ha acabado la crisis, pues también para Valle Gran Rey y para La Gomera. Parece que hay otros proyectos, cariñosamente también, pero de Valle Seco aquí en Santa Cruz o cualquier otro en otra isla, se desatascan y parece que van a tener la luz y en Valle Gran Rey seguimos esperando por ese paseo marítimo, por esa avenida y por ese desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señora Rodríguez. Entiendo perfectamente la preocupación que muestra y su iniciativa en esta pregunta porque he visitado in situ el Valle Gran Rey y además, en este caso, la avenida marítima que usted menciona y efectivamente, además de la estupenda naturaleza que ha dotado a esa zona de la isla, cierto es que tiene la necesidad de una inversión importante de mejora en todo lo que tiene que ver con el paseo marítimo y con el frente marítimo de Valle Gran Rey. Por lo tanto, entiendo perfectamente su preocupación. Y efectivamente, en los presupuestos generales del Estado, que se aprobaron pasado el Ecuador del pasado año 2017, incorporaba una partida a través de la Dirección General de Costas de aproximadamente 2 millones de euros, que era el inicio de lo que pretende ser un convenio de colaboración entre el propio Ayuntamiento Valle Gran Rey y la Dirección General de Costa. Esto no quita que efectivamente el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, pues también ha participado y además es quien está coordinando y gestionando todas las inversiones vinculadas desde la Dirección General de Costa para tratar de mejorar el entorno marítimo, no solo de, en este caso, Valle Gran Rey, sino de todas las islas donde existen proyectos. Y también es en ese ámbito donde se está redactando el proyecto y han mantenido varias reuniones. No obstante, también En el pasado mes de noviembre, el propio alcalde de Bahía Narrey se dirigió al Gobierno para tratar de que nosotros, desde el Gobierno, pues hiciésemos también, pues participáramos en, a nivel de apoyo con la Subdirección General de Protección de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, en unas varias reuniones que se mantuvieron, y el propio, el quien les habla, pues mantuvo varios encuentros con el alcalde y también con parte del Gobierno del Estado para tratar de buscar solución. En el año 2017 fue imposible, como era previsible, además, dado que no existía proyecto todavía, fue imposible ejecutar esos 2 millones de euros. No obstante, se ha incorporado como remanente para poder ejecutarlo antes del 31 de diciembre de este año, y confío en que así sea, pero es cierto que no solo con esos 2 millones de euros es suficiente para poder afrontar todas las necesidades de este frente marítimo, que efectivamente las tiene y que requiere, pues, del concurso de todas las administraciones, y lo van a tener.
Muchas gracias. Señora diputada doña Ventura del Carmen, ¿va a ser segundo turno o no? Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre reuniones del Comité de Coordinación Aeroportuaria en 2017 y 2018, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Pues yo voy a hacerlo al revés. La primera muy cortita. Señor Rodríguez, simplemente para que me aclare cuántas reuniones se han llevado a cabo de coordinación del Comité de Coordinación Aeroportuaria en 2017 y 2018.
Gracias, presidente. Buenos días, señora Hernández, nuevamente. Pues en el año 2017, la reunión correspondiente al ejercicio 2017, este Consejo de Comité de Coordinación Aeroportuaria es de carácter anual. Se mantuvo la reunión precisamente el 28 de diciembre del año 2017, y durante este año 2018 no ha existido ninguna reunión aún.
Señora diputada.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Esto es lo primero que yo quería que usted me aclarara, y me está diciendo que a finales de 2017 hubo una reunión, que yo no tengo conocimiento de esa reunión del 28 de diciembre, ¿me dice? 28 de diciembre, en fin. Y no sé si usted tiene mala información y le han informado mal, porque son dos ordinarias al año las reuniones que se tienen que tener. Dos reuniones ordinarias al año, así como que se pueden pedir más extraordinarias, y además tenemos capacidad entre los miembros representantes del Gobierno de Canarias, miembros representantes de las administraciones locales y la Cámara de Comercio, que participa, los agentes sociales también tenemos la posibilidad de pedir cuantas comisiones sean necesarias. Y lo digo porque, señor Rodríguez, porque usted dijo en este pleno que se había, bueno, en este Parlamento, en el pleno, que se había enterado, lo que pasa es que mi grupo parlamentario no le cree, ¿verdad?, pero que se había enterado por la prensa del cierre de Tenerife Sur. Y no es que le crea, sino que se me hace difícil que lo sepan los consejeros de su partido político, del Cabildo, y no lo sepa usted. Es por esto, no es que... Se me hace complicado de creer esa información. Y claro, cuando nosotros requerimos la información de este comité, este comité no se había reunido, porque de hecho usted ha puesto fecha 28 de diciembre. Y si usted hubiera pedido la convocatoria o exigido la convocatoria de coordinación aeroportuaria, hubiera tenido la información y la capacidad de prever y adelantar esa información. Y si es el Ministerio el que no lo convoca, el Gobierno de Canarias tiene que alzar la voz y tiene que convocarla, porque puede hacerlo. Porque ustedes tienen representantes, tenemos representantes suficientes para convocar ese comité aeroportuario. Y fíjese además que en el mes de febrero, como usted sabe, finales de enero, se vio en nuestros cielos dificultades muy serias que han salido en el periódico. Incluso que un piloto tuviera que... Tres pilotos dijeran que no tenían combustible para poder llegar a tierra, los controladores diciéndoles que no podían darle paso, y que incluso uno tuviera que decir Mayday, ¿no? Es un comité muy serio, muy serio, que resulta que en 2017 se reúne, el 10 de enero, se le olvidó decírmelo, el 10 de enero de 2017, pero todavía con Elías Castro de director general,
y pasan todas estas dificultades y el gobierno de Canarias no pide ni una extraordinaria en una situación en la que usted se refirió a trato colonial, que a mí me sorprendió, ¿verdad? Trato colonial y no solicita la convocatoria de este comité. Yo le pido que su directora general se lo tome más en serio, que su directora general se lo tome más en serio, que esto requiere la importancia, que igual no es tan mediático, ¿verdad? Y que es como cuando dicen que los asuntos de prevención de incendios que no tienen ese resultado, pero que si ese comité funciona bien, nos evitamos muchísimos problemas porque ustedes tienen la información, pueden requerirla, pueden poner medidas. Y yo le solicito, señor Pablo, que si su directora general no se lo toma en serio, se lo tome usted en serio y tome medidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Segundo turno.
Gracias, presidente. Nos lo tomamos absolutamente en serio, más allá de que pueda usted parecerle simpático que la reunión sea el 28 de diciembre. De hecho, efectivamente, no mencioné que el 10 de enero del 2017 ya yo había tomado posesión un día antes. El señor Elías Castro, que era director general todavía de Transporte, tras hablar conmigo, también acudió en representación del Gobierno a ese comité de coordinación aeroportuaria correspondiente al 2016, que no se había celebrado en los últimos días de diciembre por razones que desconozco y que se había trasladado a esa fecha. No obstante, efectivamente, podemos pedir desde el Gobierno de Canarias todas las veces que queramos que se reúna el Comité de Coordinación Aeroportuaria, como hemos pedido las reuniones previas que hemos tenido que necesitar con el responsable del Grupo Canarias de AENA, con el señor Mario Otero, tras ese suceso que pasó en el mes de febrero, pero también ante la información a la que no habíamos accedido del cierre nocturno del aeropuerto de Tenerife Sur al que usted menciona. De hecho, a primeros de mayo estará el director de AENA, o el presidente de AENA, mejor dicho, general, estará en Canarias y mantendremos un encuentro a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos meses en relación a nuestra red de aeropuertos canarios, que para nosotros efectivamente es fundamental y por eso vamos a tener esa reunión que no va a ser en otro sitio que en Canarias. La última reunión celebrada el 28 de diciembre en el aeropuerto de Gran Canaria, por parte del Ejecutivo Canario acudió el viceconsejero de Infraestructura y Transporte, Onan Cruz, el viceconsejero de Turismo, también del Gobierno de Canarias, el señor Cristóbal de la Rosa, y contó a su vez con la presencia del director general de Aviación Civil, el señor Raúl Medina, el director general del negociado de AENA, el señor Javier Marín, y el director de aeropuertos del Grupo Canarias AENA, Mario Otero, entre otros representantes. Durante ese comité, entre otras cuestiones, no se puso en ningún caso sobre la mesa el cierre nocturno de AENA. Es más, el propio señor Otero, el propio director de los aeropuertos del Grupo Canarias de AENA, ha admitido en un medio de comunicación que fue un error por su parte no informar al Gobierno de Canarias de lo que había sucedido. Yo no sé por qué lo sabían otros, pero lo que sí es cierto es que el Gobierno de Canarias no lo sabía. Y honestamente me pareció un error que había que corregir, y de hecho se ha corregido en el sentido de que todo lo que ha sucedido a partir de ese momento, que ha tenido incidencia en aeropuertos canarios o en la operatividad de los aeropuertos canarios, ha sido por parte del señor Otero trasladado al Gobierno de Canarias. Y pongo como último ejemplo, el último, la incidencia que hubo en el sistema a nivel europeo, en los sistemas de navegación, que también tuvo una incidencia en algunos retrasos, creo que fue la pasada semana, la anterior, hace 10 días aproximadamente. Pues evidentemente eso sí fue comunicado y así todos los incidentes que han sucedido y que han afectado a nuestra operatividad en Canarias. Pero es cierto que en el caso del cierre nocturno, debido a las obras programadas en el aeropuerto de Tenerife Sur, no fuimos informados y por eso pedimos en ese momento no solo reunirnos con el director en Canarias de AENA, con el señor Otero, sino reunirnos con el presidente de AENA, que vamos a tener reunión a principios de mayo en Canarias y que va a ser fundamental, sobre todo, para que tengan una mejor coordinación. Ya saben que nuestra pretensión futura sería poder participar no solo en un comité de coordinación aeroportuaria, sino en la gestión, de manera copartícipe, en la gestión de los aeropuertos, de la red de aeropuertos de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 2.3, de la señora diputada doña Dolores Alicia García Martínez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el proyecto Marina Jandía para la construcción de unas instalaciones náuticas en el muelle de Morrojable. Supongo que la hace en sustitución don Mario Cabrera. Muchas gracias. Por tiempo máximo de 5 minutos entre las dos intervenciones.
Gracias, presidente. La evidencia es clara, ¿no? Gracias, consejero. Bienvenido. Bien, sabe, consejero, que este tema lo hemos planteado varias veces los diputados de la isla con usted. De hecho, esta iniciativa la presenta la compañera Lola, que por motivos de agenda no puede estar. Y bueno, se trata, aunque es un tema muy de Fuerteventura, permítanme que les oriente a todas sus señorías. El Gobierno de Canarias, a través de Puertos Canarias, en 2014, en una de las demandas importantes que tenemos de nuestro puerto, encarga a una empresa de servicios náuticos asociada a Calero Marinas de Lanzarote, con una trayectoria, una importancia clave en temas de calidad, de oferta náutico-deportiva, se le encarga el proyecto, construcción y explotación de esas instalaciones en el sur de Fuerteventura, ¿no? En la Marina, Marina Jandía, se llama el proyecto. Una inversión ideada para dar un plus de calidad a la zona, una zona donde tenemos gran parte de las camas turísticas de la isla, en un puerto bien situado, en un entorno cerca de otras islas como Gran Canaria, pero sobre todo con un atractivo para esos buques de gran eslora, de esos yates de gran eslora que pasan cerca de nuestras islas, que piden acercarse y son muchas las veces que tenemos que decirle que no hay espacio o que no tenemos las condiciones. La adjudicación en su momento estaba pendiente de la tramitación de los proyectos entre las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente y, por supuesto, también Costas, Ayuntamiento y Cabildo. Sabemos que la crisis afectó no solo a las corporaciones locales, sino también al tema de empresas, pero lo que queremos saber y el objetivo específico de esta pregunta es la evolución administrativa. Entendemos que ahora existe de nuevo la voluntad, que hay interés, la demanda sigue exactamente igual de viva y bueno, lo que queremos saber es el proceso administrativo interno entre las dos consejerías, Obras Públicas y Medio Ambiente, para poder dar una respuesta a una fecha al Ayuntamiento, al Cabildo, pero sobre todo a los vecinos, empresarios y usuarios de la zona, porque es una demanda de las más importantes que hoy tenemos en temas de puerto.
Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Cabrera. Pues efectivamente, estamos ante un proyecto muy interesante, de mucho interés para la red de puertos canarios, que además en una zona eminentemente turística, en un puerto importante como es el de Morrojable. En definitiva, estamos ante un proyecto que fue afectado en gran parte por la propia situación de crisis, no solo de la administración, como bien dice, sino también de las propias compañías que operan en este tipo de servicios. En concreto, el 23 de mayo del 2014, usted hacía mención, se adjudicó la concesión de dominio público portuario para la construcción y explotación de la dársena deportiva de la entidad mercantil Puerto Calero Marinas SL. Y cuando la misma solicitó la evaluación medioambiental del proyecto para llevarlo a cabo, esta fue archivada y no obtuvo los informes necesarios. Ante este escenario, Puertos Canarios se reunió con Medio Ambiente y con Ordenación del Territorio y pactó que la solución más efectiva para dar viabilidad a la obra era redactar un proyecto refundido del contradique y de la dársena deportiva planeada sobre el mismo y ejecutar el trámite medioambiental de forma conjunta. El ente público ya está trabajando en la fusión de los dos proyectos y se prevé que en unas pocas semanas ya esté finalizado para solicitar, por tanto, el informe medioambiental y con esto continuar con el trámite que pueda terminar pues adjudicando de manera definitiva y, por tanto, ejecutando esta obra. Quiero aclarar que el adjudicatario, Puerto Calero Marina SL, ha dado garantías de que asumirá la inversión e iniciará de inmediato la obra tan pronto se obtenga esta autorización medioambiental. El proyecto Marina Jandía, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses desde que se inicie la obra, consta de una superficie total de 64.180 metros cuadrados, con 290 amarres para embarcaciones de esloras entre los 6 y 35 metros, que como usted mismo decía, abre la posibilidad a la incorporación de nuevas embarcaciones de ocio y recreo que pueden dar un atractivo turístico importante a esta zona y además con una superficie comercial de 2.000 metros cuadrados que puede albergar hasta 20 locales comerciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. ¿No va a realizar segundo turno?
No.
De acuerdo, gracias. Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la pregunta del señor diputado don Miguel Jorge Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la congestión en la Gran Canaria 1 entre Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto.
Sobran las palabras, señor consejero, en relación a ese tema. O sea, que lo que yo pretendo de esta, con esta pregunta, es que usted en esta comisión responda en relación a qué medidas está acometiendo el Gobierno para solventar esos problemas que usted entiendo que tiene perfectamente definido desde el inicio en Belén María, en la Plaza de Belén María, pasando por la congestión de Torre de las Palmas, siguiendo por el cruce con en la zona de Ginamar, un poquito más adelante también se forman otros colapsos, la entrada de Telde, en fin, los tendrá la consejería definidos porque en fin, es una carretera de interés regional, no solo la S1 que sale de Las Palmas, sino desde Belén María, es una carretera de interés regional, por tanto es titularidad del Gobierno de Canarias, esto no la conservación, pero sí la definición de la propia carretera y la ejecución de obras que permitan mejorar la seguridad, la rapidez, la agilidad del tráfico, ¿no? Se están produciendo colapsos diarios, fundamentalmente en la ciudad, ¿no? Y en la zona de Ginamar también, prácticamente a todas horas ya, ¿no? Así es que me gustaría que fuera claro y diáfano en su respuesta en relación a las distintas medidas que pretende el Gobierno, que tiene previstas y cuándo las pretende acometer.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Jorge, nuevamente. Pues sí, efectivamente estamos hablando de una vía que supone un eje de alta capacidad importantísimo que conecta el sur de la isla con la capital, con el puerto de la Luz de Las Palmas y que también con la propia entrada de la capital, que en muchas ocasiones se convierte en un problema importante de movilidad y congestión. Aquí hay varias cuestiones definidas, una de menor calado y otra de mayor calado por su dimensión en el coste de la obra. Estamos hablando que existen proyectos ya definidos y redactados en Belén María, en Torre de Las Palmas y en los accesos a la Mareta, que son tres incorporaciones o tres cremalleras que en muchas ocasiones son los que generan problemas importantes de movilidad y congestión, que existe una planificación también en torno a una vía que sería la incorporación o la continuación, mejor dicho, de la Gran Canaria 3 hasta Telde, que es el nuevo acceso a Telde, la vía tangencial, y que también existe otras mejoras en torno a los accesos más allá del aeropuerto, que donde menos problemas de congestión hay, pero que también mejorarían todo el entorno de la Gran Canaria 1. Todos estos proyectos que les acabo de decir, en el caso de los primeros tres redactados, en el caso de la vía tangencial planificada y aprobado su planeamiento, están incorporados en el nuevo convenio de carreteras, que también está incorporado a su vez en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado que está en tramitación y que, por tanto, considero fundamental que pueda salir adelante para poder llevar a cabo todas estas infraestructuras absolutamente necesarias en la Gran Canaria 1. Pero como solo con obras no se resuelven los problemas de congestión y de movilidad, como he dicho en muchas ocasiones, también en la Gran Canaria 1 estamos planteando, a través de un estudio conjunto con el Cabildo Insular de la isla, pues la posibilidad de incorporar un carril de carácter preferente para transporte público y vehículos de alta ocupación, en donde la plataforma lo permite, que principalmente es a la altura de Telde hasta Ginama, que hay una plataforma amplia y donde entendemos que un carril bus-bao duplicaría la capacidad de la vía, siempre que el transporte público sea atractivo. Si las guaguas van vacías, evidentemente no duplicaría en ningún caso la capacidad de la vía, sino todo lo contrario. Para eso es fundamental también la apuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias a través de este bono residente canario, estos 30 millones de euros, que no solo va a repercutir en precios, sino también en la mejora del servicio, porque la mejora del servicio y el precio puede ser un elemento clave para que esto también pues mejore de alguna manera el tráfico y la movilidad. En la isla de Gran Canaria, y termino, actualmente tenemos uno de los parques móviles más importantes del conjunto del Estado, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en el conjunto de Canarias, si me apuran. Estamos hablando de casi 800.000 vehículos en la isla. Si la población es similar, imagínense del calado del que estamos hablando. Eso nos obliga a repensar también la forma en la que nos movemos, y por eso también hay un elemento que hay que poner sobre la mesa cuando hacemos análisis de movilidad en torno a ese eje principal de la Gran Canaria 1, que es el tren Gran Canaria Sur.
Gracias, señor consejero. Para un segundo turno, señor.
Sí, brevemente, señor presidente. Entiendo por su intervención que no existe proyecto de ejecución en Belén María, que no existe proyecto. No lo entendí en su intervención. Era lo que quería aclarar en mi segunda pregunta. ¿Hay un proyecto de ejecución para mejorar Belén María? ¿Hay un proyecto de ejecución para mejorar Torre de las Palmas? En fin, la tangencial ya la doy por supuesta en relación con que, en fin, la considero una carretera, digamos, independiente respecto de los problemas de las S1, pero particularmente de las S1, ¿qué proyectos de ejecución hay y qué plazo para poder acometerlas tener?
Muchas gracias, señor vicepresidente.
Existen proyectos de ejecución de constructivos en Belén María, en Torre Las Palmas y en los accesos a la Mareta, que también es uno de los elementos que influye de manera clara en el tronco principal de la Gran Canaria 1 en dirección sur, en este caso. No existe proyecto de ejecución en la vía tangencial. Lo que sí existe en la vía tangencial es un planeamiento aprobado por parte de ese plan especial que se aprobó ya pues hace, creo que, 6 años. Que es verdad que no es en la Gran Canaria 1, sería la continuación de la Gran Canaria 3, pero entendemos desde la consejería que influye de manera directa en la capacidad de la vía de la Gran Canaria 1, dado que evitaría que muchos vehículos que hoy acceden por la Gran Canaria 1 pues lo hicieran. Es una vía alternativa que entendemos que también sería elemental. Para poder ejecutar estos 3 proyectos, que sí tenemos ya proyecto de ejecución, es absolutamente necesaria la firma del convenio de carretera, y para ese convenio de carretera está incorporado en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, que está en tramitación y que entiendo que tras su aprobación, que espero que sí sea, pues podamos, por tanto, poder iniciar todos los procesos de licitación de las 3 actuaciones programadas para no generar tampoco un caos, es decir, no van a ser las 3 a la vez, probablemente.
Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que, si no me equivoco, es la última de las preguntas, de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la reparación de las filtraciones de agua de mar en la vía litoral de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al consejero de Obras Públicas y Transporte. Por tiempo de 5 minutos entre las 2 intervenciones. Gracias.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. La vía litoral de Santa Cruz de Tenerife es una de las obras incluidas en el convenio de carreteras 2006-2017, que incluye además un túnel subterráneo. La vía se ha construido en varias fases. En el caso concreto del túnel, ya hace varios años que se concluyó, tantos que ha transcurrido el periodo de garantía de la obra. Recientemente apareció un charco en la parte baja del túnel como consecuencia de filtraciones de agua de mar. El Ayuntamiento de Santa Cruz dio un paso al frente para resolver este problema del encharcamiento y realizó con recursos propios una inversión de unos 53.000 euros para la impermeabilización de la infraestructura, aplicando una solución técnica a las filtraciones que provoca el encharcamiento de la parte baja del túnel de la vía. Los trabajos consistieron, según informó el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la impermeabilización de esta infraestructura a través del sellado de las juntas afectadas con resinas de alta viscosidad, una técnica que ya ha sido probada con buenos resultados en el túnel de la autoridad portuaria. La obra se ejecutó en un corto periodo de tiempo, en horario de nocturno, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, para causar el menor perjuicio a los ciudadanos. Y a día de hoy, el Ayuntamiento ha culminado el sellado de cada una de las losas por las que se filtraba el agua. Nos consta que la obra tendrá un periodo de garantía a partir de la fecha en que se firme la recepción de la misma y, por tanto, el objeto específico de nuestra pregunta ya está resuelto a día de hoy por el Ayuntamiento, que ha actuado con rapidez para resolverlo. No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar que se firme cuanto antes el convenio entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento del túnel. Esta es una infraestructura singular. Por eso mismo se incluyó en el convenio de carreteras 2006-2017. También, por sus características especiales, requiere un mantenimiento singular. El Cabildo y el Ayuntamiento ya tienen firmado el convenio y falta que se incorpore a ese convenio el Gobierno de Canarias en su día. El Gobierno de Canarias, por las características de la vía, las condiciones de la infraestructura, se comprometió a asumir el coste del mantenimiento de la obra. Un mantenimiento que requiere, como digo, un tratamiento singular, porque al estar por debajo del nivel freático utiliza bombas de agua salada que funcionan a diario y que además cuenta con una red de instalaciones que se controlan desde el Cabildo a través del Centro Insular de Carreteras. Nos consta la buena disposición de su departamento y la disponibilidad del director general de Infraestructura Viaria, y nos consta también la excelente coordinación y la comunicación que ha existido entre las tres instituciones en lo relativo a esta obra. No obstante, consejero, falta culminar ese convenio que defina las competencias y en el que el Gobierno de Canarias plasme su voluntad y su compromiso para asumir el mantenimiento de la infraestructura. Por eso queremos que nos informe cuándo podría suscribirse el convenio entre el Gobierno de Canarias y sumarse al que ya tienen vigente el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, señora Beato. Pues, efectivamente, en primer lugar, me gustaría reconocer, porque es de justicia, la predisposición, la buena voluntad, el entendimiento, la coordinación y la colaboración tanto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de su grupo de gobierno, como del propio Cabildo Insular de Tenerife. Desde el momento en el que surgió estas filtraciones, que inicialmente se desconocían el origen de las mismas, porque la propia instalación singular, como bien usted ha dicho, tiene bombas de achique que en ese caso no funcionaron, no operaron de manera que sí lo habían hecho en otras ocasiones. Por tanto, eso nos llevó a primero a mantener diversas reuniones de carácter técnico para descubrir origen y, por tanto, buscar la solución, y a partir de ese momento, efectivamente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pues ejecutó de manera precisa, de manera muy eficaz, una actuación para remediar este problema de filtraciones que ya está resuelto, como bien usted ha mencionado. Efectivamente, lo que queda ahora pendiente es una firma de un convenio entre las tres administraciones para aclarar el marco competencial, así como el procedimiento y el calendario de actuaciones futuras previstas en una vía que es singular por varios motivos. Primero, estamos hablando de una vía de interés regional, está dentro de la red de carreteras de interés regional. Las vías de interés regional, como todos sus señorías saben, el mantenimiento corresponde a los cabildos insulares a través de las transferencias que precisamente el Gobierno de Canarias realiza anualmente para este objeto de mantenimiento. Pero es que además estamos hablando de una vía que está en la trama urbana de la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que, por tanto, tiene esa triple incidencia que hace que tenga un tratamiento singular. Por todo ello, nosotros vamos a mantener una nueva reunión, hay coordinación permanente entre las tres administraciones para firmar y sellar este compromiso dentro del marco competencial de cada uno. A cada cual le tiene que corresponder la competencia que le corresponde, pero nosotros vamos a poner toda la voluntad del mundo para firmar el convenio y, por tanto, aclarar esta situación, insisto, que me parece importante y que se resolvió en la urgencia, pero hay que prever el futuro, y por eso vamos a estar en esa disposición. Gracias.
Gracias, señor consejero. ¿Va a ser uso de un segundo turno? No. Perfecto. Pues pasamos hacemos un pequeño receso de un minuto para despedir al consejero y pasamos a la proposición de ley. Señorías, retomamos la sesión. Pasamos al punto 3 del orden del día, que es las proposiciones no de ley por parte del Grupo Parlamentario Podemos sobre el uso de la bicicleta como uno de los ejes del modelo sostenible del transporte en las Islas Canarias, por tiempo de 10 minutos para la defensa de la misma. Señor Marrero.
Vale. Muchas gracias y buenos días. En primer lugar, plantear que hoy aquí en esta comisión de transportes estoy siendo de alguna forma portavoz de diversos colectivos que ciclistas de Canarias, dos de la isla de Fuerteventura en este caso, que son las Bicis Verdes y Puerto en Bici, uno de Gran Canaria que son las Palmas en Bici, dos de Tenerife que es Santa Cruz en Bici y Tenerife por la Bici, y después también de diversa gente que ha participado y que me ha impulsado a plantear esta PNL. Por otro lado, he tenido conocimiento que en los últimos días ya desde el propio gobierno parece que se está intentando plantear el plan director de la bicicleta en Canarias. Algunos de estos colectivos me han informado. Y como antecedentes de este asunto de la bicicleta, en esta legislatura, en esta novena legislatura precisamente, por un lado, en el año 2016, el Grupo Parlamentario Socialista Canario pues presentó la PNL 003 sobre el uso de la bicicleta, y en el 2017 el Grupo de Nueva Canarias presentó también el Plan Canario de Fomento de la Bicicleta. Y revisando hacia atrás en el Parlamento, en época en que don Antonio Castro Cordobés, en aquel momento era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, en el año 99, pues un parlamentario del Partido Popular, don José Macías Santana, también planteaba una pregunta sobre proyectos para disponer de carriles para bicicletas. Es decir que este asunto llevamos años intentando abordarlo, tratarlo, y de manera especial pues en esta legislatura, donde ya esta es la tercera PNL que se plantea al respecto. Precisamente en esta semana, durante el mes de abril, se está desarrollando en ciudades cercanas aquí como La Laguna, Biciabril 18, que cuenta con múltiples actividades. Mañana, el señor Paco Roda da una charla sobre Eurovelo 1, la gran red cicloturista de Europa. Y precisamente en esa conferencia va a haber una conexión con dos personas, que son don José Miguel Navarro y doña Marta Quevedo, que son embajadores de Viajando con Gofio en triciclos reclinados, unos 6.000 kilómetros entre Canarias y Noruega, durante los próximos 6 meses, a través de esa Eurovelo 1 que estamos reclamando hoy a través de esta PNL, que Canarias se incorpore a ella. Y el viernes 27, precisamente las tres PNL que se han presentado, las dos anteriores y esta que se está presentando hoy, van a intervenir en un acto en La Laguna de las PNL Provici en la novena legislatura, que viene precedida una charla de don Odón Elorza, que ha sido cofundador del Grupo Interparlamentario de la Bicicleta. Precisamente sobre este asunto del Grupo Interparlamentario, el señor letrado me planteaba ahora una referencia, que es que lo elimináramos el punto sexto de la creación de ese Grupo Interparlamentario, porque tenía que seguir otros trámites distintos. O sea, por desconocimiento de este quien les habla, pues estaba incluido dentro de la PNL, con lo cual planteamos que se retira ahora y ya lo hablaremos haciendo la solicitud correspondiente a la mesa en su momento y demás. O sea que la PNL quedaría en esos términos. Para que de alguna forma nos situemos en qué significa esto del Eurovelo, en general están previstos en proyectos de la Unión Europea unos 70.000 kilómetros a través de 15 rutas, de las cuales hay unos 20.000 kilómetros ejecutados en este momento. Es decir que el proceso está en camino y la Unión Europea está disponiendo de medios. Es decir, planteo esto porque, a diferencia de las dos PNL anteriores que han planteado una manifestación de voluntad dirigida al Gobierno de Canarias, etcétera, pero sin adjuntar una ficha financiera, en este caso tampoco adjuntamos una ficha financiera, pero sí hacemos una referencia a que en la Unión Europea se están disponiendo de fondos para el desarrollo de este Eurovelo, lo cual significa un salto cualitativo sobre lo anterior. Las características que se suelen plantear en el Eurovelo como condiciones, para que lo sepamos, están en torno a que hay un tráfico motorizado inferior a 1.000 vehículos por día, que las pendientes sean inferiores al 6%. Aquí, lógicamente, en Canarias tendremos que hablar de las costas y luego, cuando desarrollamos en circuitos más altos, pues la intermodalidad para el transporte de un lugar al otro. que haya anchura suficiente para dos bicicletas y que haya estaciones de servicio y alojamiento cada 30 kilómetros. Esas son unas ciertas condiciones que se ponen para eso. Y como referencia les puedo decir que lugares como Copenhague superan los desplazamientos en bici actualmente a todos los demás que se hacen en transporte colectivo. Es decir, que nosotros disponemos en Canarias de lugares llanos, bastantes, de ciudades completas, etcétera, donde es posible que un proyecto de estas características pudiera desarrollarse. Para hablarles de las bondades, es decir, de las bondades que puede tener consigo una cuestión del uso de la bicicleta, yo creo que es baladí plantearlo, pero voy a resaltar algunas de ellas. Por un lado, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la condición física de quienes lo usan, pero necesitamos que se homogeneice la normativa que existe. Es decir, no puede ser que cada ayuntamiento, que cada lugar tenga una. Por eso hay creado a nivel de Estado precisamente un grupo interparlamentario sobre este tema para homogeneizar la normativa al respecto. Está claro que también contribuye a la cuestión del cambio climático, al crecimiento económico de alguna manera, porque aquí estamos haciendo entrar en valor las zonas de interior, que no son las habituales que recorren los turistas, porque se le lleva a los sitios de parques nacionales, a algún sitio destacado, pero el turismo, por ejemplo, cuando interviene con la bicicleta, se adentra por lugares que no es lo habitual y va a consumir en esos lugares, y el consumo es importante. Es importante el consumo, una media de 7 días con un consumo superior a los 400 euros, etcétera, con lo cual es muy importante el consumo que se hace y la revitalización de nuestras zonas rurales para que el turismo se visite, además de darle un puntito más de excelencia al destino turístico de Canarias respecto a esa formulación del turismo. Esto también tiene que ver mucho con la intermodalidad. Aquí tenemos cosas pendientes. En la Comisión de Transporte, de la Ley de Transporte, hemos hablado ya, en algún momento hemos escuchado a los proponentes que vienen y demás, planteándonos la necesidad de la intermodalidad, de que nuestras guaguas, de que nuestros tranvías, tal, dispongan de lugares adecuados dentro de ellos para que se puedan colocar las bicicletas y se pueda realizar esa intermodalidad con facilidad. Por tanto, potencial turístico, hay que facilitar que en lugares donde son cercanos, más o menos, la gente pueda acudir al trabajo o a la escuela o a los centros educativos en bicicleta. Es decir, si existe esa posibilidad, la tenemos que potenciar de alguna manera porque estamos contribuyendo a mejorar la cuestión. Hace falta mejorar la infraestructura, reequilibrar los espacios públicos y de alguna forma también responder a la demanda social, que está siendo bastante. El hecho de Bici Abril, yo estos días paseando por la laguna he visto la calle Bencomo, por ejemplo, llena de bicicletas realizando actividades allí, como Bencomo Calle con Encanto, de alguna manera, y la colaboración que hace el comercio con la gente que está en el ciclismo, etcétera, ¿no? Pero hay que difundir también las ventajas y para ahí está el compromiso de los medios de comunicación. Y de alguna manera necesitamos un plan estratégico de bicicletas para Canarias. Eso lo necesitamos que de alguna forma se plantee. Por tanto, cuando estamos hablando de esta cuestión, nosotros el planteamiento es que Canarias se integre, porque actualmente la ruta que va desde Cabo Norte en Noruega hasta Sagres en Portugal lleva unos 8.000 kilómetros. Es la ruta número uno del Eurovelo, la costa atlántica. Y nosotros pensábamos que era importante que Canarias no quedara fuera de esta posibilidad de impulsar el cicloturismo, de alguna forma, aparte de beneficiar a la propia población. De esa manera, y había otra acción que planteamos en esta PNL también. Ahora mismo el señor Clavijo está presidiendo las regiones ultraperiféricas y la Macaronesia tendría que, en su conjunto, ir estableciendo fórmulas también colaborativas de, a través de los parlamentos de Madeira, Azores, Cabo Verde, etcétera, plantear una acción conjunta ante la Unión Europea, de tal manera que, pudiendo ser Canarias o no cabeza de puente para la entrada de la Eurovelo 1 en el Atlántico, en la zona de la Macaronesia, pudiera extenderse eso como un circuito de la propia Macaronesia para fomentar el turismo y fomentar la visita a esos lugares. Pero para eso, claro, tenemos que apostar por adecuar las instalaciones para el uso. Tenemos que, de alguna forma, cumplir con lo aprobado. Es decir, aquí tenemos PNLs aprobadas que no se ha cumplido con ellas y eso es fundamental. Y por eso lo reforzamos con esta PNL, a las dos PNLs anteriores, para que, de alguna forma, se cumplan. Y tenemos también que hacer una acción importante, es decir, hay que crear cantera de ciclistas sostenibles. Y crear cantera se hace desde las primeras edades, infundiendo en los chicos y chicas, en los jóvenes en general, el que puedan hacer educación vial, el que puedan hacer actividades de ciclismo, etcétera, etcétera. Yo sé que desde los ayuntamientos se hacen muchas actividades. Yo he participado como docente algunas veces en esas, donde en los centros educativos se hacen circuitos, etcétera, para que los chicos y las chicas circulen y valoren el asunto. Pero creo que es fundamental que se incremente ese asunto. Y voy terminando. La cuestión, se eliminó ahí la propuesta número 6 de establecer el grupo interparlamentario, y hay una cuestión que me parece importantísima y con esto termino. No cuesta ningún dinero el que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos se pongan de acuerdo en el próximo mes, si así lo desearan, para establecer una cuestión que es el calmado de las ciudades. Es decir, que Canarias sea un lugar de destino donde nuestros pueblos y ciudades tengan la característica de ciudades 30, eso no cuesta dinero ninguno, y sería simplemente ponerse de acuerdo para garantizar en seguridad para la ciudadanía que camina, para los que circulan en bicicleta y demás, evitar accidentes en el interior de las ciudades por la excesiva velocidad que llevan los vehículos, y someter a todas las ciudades de Canarias a que ningún vehículo dentro del espacio urbano circule más allá a mayor velocidad de 30 kilómetros. Esa es la propuesta también última que nosotros planteamos, pero que la sitúo porque es lo que, como se caracteriza, la hablaba en la exposición de motivos y no en el articulado, que es ciudades 30. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias. No hay enmiendas a esta proposición no de ley, por tanto, hacemos un turno de 3 minutos para los grupos no enmendantes del grupo mixto.
Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro grupo estamos completamente de acuerdo con la exposición del señor Marrero y vamos a apoyar esta proposición no de ley, como no podría ser de otra manera. También estamos de acuerdo, que no es la primera iniciativa que se trae al respecto en esta legislatura, sobre el tema de la bicicleta, pero hasta ahora pues poco ha sucedido, poco se ha llevado a cabo. De hecho, pues al respecto nuestro grupo ha presentado una pregunta para saber qué se ha hecho con estas dos PNLs y en qué se ha avanzado en el tema de la introducción del uso de la bicicleta en nuestro archipiélago. Como bien expone en la argumentación, es una forma de movilidad sostenible, pero no podemos engañarnos, ni también tenemos que tener en cuenta que en nuestro territorio tenemos grandes limitaciones en la introducción de la bicicleta. Existen pues bicicletas eléctricas para salvar las diferentes altitudes, etcétera, pero claro, son pues costosas de adquirir. Y en cierto sentido, pues a veces es muy difícil que sea una forma de movilidad cuando tenemos municipios con barrios que están pues muy alejados unos de otros, y usarla simplemente para ir a trabajar, bueno, cuesta abajo, hasta las piedras ruedan, y más una bicicleta. Pero cuando sales de trabajar, por ejemplo, estar 8 horas trabajando en la construcción, a ver quién coge una bicicleta y sube 10 kilómetros cuesta arriba para llegar a su casa. O sea, tenemos que reconocer que nuestro territorio tiene grandes limitaciones al respecto. Como reclamo turístico, es evidente, hay muchos deportistas de élite que incluso eligen las Islas Canarias para entrenar, pues por nuestras bondades, el clima, también por estas diferencias de altitud que les ayudan pues a oxigenar la sangre y fortalecer los músculos según en la especialidad que ellos compitan. Y ahí juegan un papel esencial las carreteras. Nuestras carreteras deben ser seguras. Y pues, aquí se me viene a la cabeza pues las deficiencias del convenio de carreteras, con esa deuda que tiene el Estado con Canarias. De hecho, por volver a resaltar, en La Gomera simplemente se han ejecutado el 30% de las obras. Y la seguridad vial es fundamental y hay que concienciar pues tanto a los conductores de vehículos como a los propios ciclistas. El fomento del uso de la bicicleta tampoco se puede tratar de la misma forma en todas las islas. Todas las islas pues no son iguales, la orografía es totalmente diferente en muchas de ellas. Y de ahí que el papel de los cabildos y ayuntamientos debe ser fundamental en este sentido. junto a los propios ciclistas, a esas asociaciones de ciclistas, que ellos puedan manifestar sus reclamos, sus necesidades. Y yo sé que el Cabildo de La Gomera, en este sentido, sé que han trabajado el consejero competente del área, pues, con las asociaciones de ciclistas. De hecho, partes de las carreteras de La Gomera están muy bien señalizadas para que los conductores tengan precaución, porque hay un uso de las vías por parte de los ciclistas, y eso creo que es fundamental. Así como también, pues, reducir la velocidad en aquellas zonas donde, pues, la visibilidad impide, pues, tener una visión completa a la hora de adelantar a un ciclista. Me gustaría también tener en cuenta la fragilidad de los ciclistas. Es evidente que cuando hay un accidente de tráfico, pues, como sucede últimamente, desgraciadamente, con bastante frecuencia, pues, son los grandes perjudicados. Y, por desgracia, pues, casi siempre son por imprudencias o por uso del alcohol o otro tipo de drogas, y quizás, pues, deberían también, pues, penar de una manera más eficiente, o que las multas sean más excesivas, pues, cuando este tipo de comportamiento producen estas consecuencias, ya tanto sea, pues, por parte de conductores de automóvil como por los propios ciclistas, que muchas veces también, pues, no cumplen o no están conduciendo como deberían hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señor Marrero, es obvio, aparte de las, pues, consecutivas iniciativas que en esta legislatura y en legislaturas anteriores se han presentado en esta Cámara, bueno, por lo que veo y visto que el Grupo Mixto ya ha presentado una también, pues solo nos falta que Coalición Canaria presente la suya para que haya presentado por todo. Está claro que la movilidad en Canarias es una movilidad insostenible, que tiene todos los efectos perversos, tanto medioambientales como de ocupación y uso del territorio, como saludables y como, o sea, de salubridad de las para las personas, y de saturación y colapso. No por ello es en vano que los índices de coche por habitante en Canarias sean mucho más altos que en España y que en Europa, y que eso es una situación preocupante, y que hasta ahora la política que se ha venido haciendo es que a la saturación de las carreteras, pues, las administraciones responden, pues, ampliando esos viarios, haciendo nuevos viarios y creando ese círculo vicioso que atrae a nuevos coches particulares y se crea esa espiral insostenible que más en un medio insular con un escaso suelo, pues ha llegado a la situación en la que nos encontramos ahora. Está claro, y desde Nueva Canarias y bueno, en la Comisión de Estudio del Transporte ha quedado claro por todos los grupos que es necesario pues que las administraciones se obliguen a dar un impulso decidido a una oferta de, pues, transporte público colectivo y a medios de transporte alternativo, y obviamente dentro de ese transporte alternativo se enmarca sin duda la bicicleta. Es necesario fomentar el papel de la bicicleta, es necesario crear ese plan canario de la bicicleta y bueno, también es cierto que a efectos de medio de transporte, pues Canarias tiene una orografía que es complicada y que esa apuesta por la bicicleta no puede ser implantada o desarrollada de forma general en toda Canarias, pero eso también es cierto, no es razón para dejar de trabajar en la mejora de ese modo de transporte, ya no solo además como medio de transporte, sino en todo lo relacionado con el cicloturismo. Por eso, desde Nueva Canaria, vamos a apoyar en todos los puntos, bueno, menos en el 6, que obviamente eliminó esta proposición no de ley, y ya, insisto, lo que falta es que el Gobierno de Canarias se ponga las pilas, porque, bueno, aunque nos dice que va a ser el Plan Canario, aunque nos dice que va a intervenir el tema, de momento no hay nada y es necesario, pues que dé un impulso rápido para que esto empiece a caminar. Gracias.
Muchas gracias, Grupo Parlamentario Popular.
Sí, gracias, señor presidente. La verdad es que le agradezco al señor Marrero que haga mención de una persona especialmente preocupada, ya no está entre nosotros, el señor Macías, siendo diputado aquí hizo alguna iniciativa parlamentaria, pero especialmente siendo presidente del Cabildo en Gran Canaria fomentó mucho el uso de la bicicleta, la utilización de la bicicleta. Recuerdo, siendo yo también consejero con él en el Cabildo, Bueno, pues hicimos rutas ciclistas específicas, hicimos una señalización específica tanto para los ciclistas como para los vehículos para que tuvieran cuidado a la hora de mezclarse con las ciclistas. Hicimos una mejora en la seguridad desde el punto de vista de las barreras para impedir accidentes y dificultades a la hora de que en caso de que los ciclistas cayeran al suelo pudieran tener cortes en las extremidades. En fin, se promocionó mucho la ruta cicloturista de Gran Canaria, que tiene fama internacional porque vienen ciclistas de toda Europa durante una semana a recorrer la isla de Gran Canaria, con la promoción además turística que eso conlleva, ¿no? En definitiva, fue una apuesta en aquella época, ¿no? También la del Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Los prácticamente 15 kilómetros de carriles que hay en Las Palmas de Gran Canaria, 11 se realizaron en el mandato anterior, se aprobó por primera vez un plan director de la bicicleta en el año 2013, se hicieron actividades en las escuelas para promocionar el uso de la bicicleta en los niños, se enseñó a montar en bicicleta a los adultos también en aquella época, se hizo muy popular el programa Domingos en Bici en Las Palmas de Gran Canaria, cosas que lamentablemente el gobierno actual pues no lo considera prioritario y se han abandonado muchas de esas actividades en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en estos momentos, ¿no? Así que por nuestro lado, señor Marrero, va a tener nuestro voto favorable.
Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias. Gracias. Antes que nada, al señor Marrero por haber presentado esta proposición de ley y también por haber tenido la deferencia para mencionar iniciativas que han presentado grupos anteriores, porque esto es una cuestión que debería ser asumida por todos los grupos políticos. El Partido Socialista, como usted bien ha dicho, fue el primero en presentar una proposición de ley en esta legislatura que ya había registrado incluso en la anterior, pero con un nuevo tiempo de entrar en el cupo de debates en pleno, pero que evidentemente viene a ser complementada, no hemos presentado enmiendas y vamos a apoyar a favor. Canarias es un continente en miniatura y es una realidad diferente la de cada núcleo, la de cada pueblo, la de cada barrio, y es verdad que existen orografías que son difíciles para determinada movilidad de bicicleta, pero eso no sirve de excusa, evidentemente, para que se hagan todos los esfuerzos posibles allí donde es más óptimo y en general en todos los lugares. Canarias ha gastado 2.800 millones de euros a través del convenio carretera. Canarias pretende gastar 5.000 millones de euros en trenes. Creo que la bicicleta se merece también que el gobierno de Canarias apueste decididamente por este modelo de movilidad sostenible, que además tiene efectos positivos sobre el turismo, sobre el medio ambiente y sobre la salud, como ya se ha contemplado. Evidentemente, nosotros tenemos un clima propicio para el uso de la bicicleta, mucho más que el de Copenhague, mucho más que el de muchos países nórdicos que tienen un uso intensivo de esta movilidad de transporte. Tenemos distancias más cortas y la orografía se salva con la tecnología que se está poniendo a disposición, como es la bicicleta eléctrica. La bicicleta tiene un uso de movilidad, también un uso turístico y un uso deportivo. Pero yo donde me gustaría incidir es que esta apuesta por una movilidad sostenible, esta apuesta por una política pública debe ser evaluada, porque podemos llenarnos la boca de que le quitamos el IGIC a las bicicletas. Y eso no sirva de nada, porque un ahorro de 10 euros no es un incentivo suficiente para que alguien se lance a usar la bicicleta como medio de transporte. Yo le voy a decir mi experiencia personal, porque el representante del Grupo Mixto, bueno, pues parece que ha hecho mucha referencia a las cuestas de La Gomera. Yo vivo en un sitio llano, donde hay carriles bici y donde no hay aparcamiento. Y cuando me acerco al centro del pueblo, aunque esté a 3 kilómetros, voy en bici, porque tardo menos en llegar al centro que buscar aparcamiento. Entonces, cuando las realidades son diferentes, pero en este caso, como hay carriles bici y a su vez es un incentivo no tener que buscar aparcamiento, pues al final resulta mucho más cómodo con la climatología. Y desde luego, la propuesta que se hace de los 30 kilómetros en determinados lugares de determinadas ciudades es más que razonable, porque bueno, ya de por sí tenemos tanto atasco, que de por sí es que mayoritariamente van a menos de 30. Y yo también impulsaría experiencias que se hacen en otros lugares, que es que los domingos se cierran las calles principales de las ciudades y son tomadas por el peatón y la bicicleta. Y eso hace que tengamos determinados hábitos saludables, no solo entre los adultos, sino también, sobre todo, entre la infancia. Muchas gracias.
Muchas gracias por parte del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los ejes principales de la lucha contra el cambio climático. El transporte es responsable de la mayoría de las emisiones y por eso uno de los objetivos a corto plazo es reducir la supremacía del vehículo a motor e implantar un mensaje claro: hay que usar la bicicleta. En el último año, los países del mundo que han adoptado un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático y un nuevo programa de desarrollo sostenible para cambiar nuestro mundo, si atendemos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se puede ver que entre los distintos objetivos, como puede ser el objetivo 3, están pues las ventajas medioambientales, las bicicletas como una fuente de salud y de bienestar para quienes las usan. En la mayoría de las ciudades que ya han implantado el sistema de préstamo de bicicletas, como puede ser Madrid, Barcelona, incluso en Gran Canaria, se nota una gran mejora en la movilidad urbana gracias a estos sistemas. Aunque no solo se trata de tener bicicletas accesibles para todo el mundo, la consolidación de las bicicletas en las ciudades exige otro tipo de integraciones, como ya han dicho algunos que me han antecedido en la palabra, como pueden ser los nuevos carriles seguros para bicicletas, los ciclocalles, ciclocarriles, respecto al ciclista en el tráfico y habilitación de estacionamientos y mecanismos de integración en el transporte público. Favorecer el uso de la bicicleta ayuda a descongestionar las ciudades y esto es clave para el desarrollo y una mejora en el mundo urbano. También, desde aquí, desde Canarias, como bien han dicho todos, pues las distintas iniciativas que se están llevando a cabo, justo en el debate nacionalidad, el presidente anunció que iba a haber, pues, se eliminará el impuesto general indirecto de canario, que aunque muchos digan que no sirve para mucho, por algo se empieza en muchos vehículos, como pueden ser los híbridos y eléctricos, y como no, en la bicicleta. También, han nombrado las distintas acciones que se están llevando, en este caso en La Laguna, llevado a cabo, pues, entre otras instituciones, por el Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna, como puede ser el Viceabril 2018. Y también los distintos, islas también intentan trabajar en esta línea. En este caso, conozco perfectamente el proyecto que tiene la vía ciclista de Lanzarote, un proyecto muy ambicioso que arrancó en el año 2011 y lo que trata es de unir toda la isla a través de caminos de tierra y caminos adecuarlos y las nuevas vías que se están construyendo que tenga el ensanche necesario para poder tener un carril bici que sea seguro, que muchas veces es lo que tiene. Esto también se hace, ese proyecto, tanto para ciclistas amateur como para ciclistas profesionales. Y esto se una también, a los destinos que pueden tener destinos deportivos, puede ser pues también un nuevo atractivo, sobre todo para los que vienen de Europa a visitarnos, que cuando hace mucho frío allá, el clima aquí lo permite practicar. Y también, el Gobierno de Canarias está iniciando el Plan Canario de Bicicleta, la Consejería de Transporte 2018-2022. Creo que, aparte de la PNL, que la vamos a apoyar, nuestro objetivo y nuestra responsabilidad tiene que seguir concienciando en un uso más prioritario todavía de la bicicleta. Gracias.
Muchas gracias. Al no haber enmiendas, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de votos a favor. Muy bien, enhorabuena y levantamos la sesión.